Cristina Zurita, nuestra coach, muy buenas tardes, arratsaldeón.
Arratsaldeón, Juanma, buenas tardes.
Bienvenida.
Gracias.
Bueno, saludamos también a Aitor Aresti, psicólogo. Muy buenas tardes, arratsaldeón.
Bien hallados, arratsaldeón.
¿Tenéis algún tema de actualidad que seguís más o menos de cerca o no seguís de cerca la actualidad, así en general?
Hombre, la actualidad de la Semana Santa, de las vacaciones que nos hemos pegado, en fin.
Pero eso ya está...
Ya ha pasado, ¿verdad?
Esto está muy
ya
pasado,
es
¿no?
Ya es viejo.
Es viejo. Eso, desde el punto de vista informativo, es viejo. Bueno, es viejo una noticia que se produce casi en el mismo día. Se va solapando con la siguiente, va todo como muy rápido y en realidad no sabemos muy bien cuáles son las noticias del día. Cada uno tendrá las suyas.
Yo creo que hay un exceso de información. Hay tanta información por tantos sitios que nos satura. Entonces, al final, cuando quieres tener una información objetiva, no sabes cuál es, ni cuál existe, ni dónde está, ni cómo es, porque la información se ha convertido en la desinformación. No hay información, hay opinión dada como información en cada uno de los medios. Y ocurre lo mismo en las redes sociales que los informativos, televisión, radio, lo cual a veces a mí me satura, porque ya no sabes realmente qué es lo que está pasando, ni cuál, y no hay nadie que técnicamente te explique cuál es la trifulca o realmente la disputa de que lo estamos llevando a cabo. Ahora mismo comentábamos antes, en Doñana, ¿qué es lo que realmente se está discutiendo en Doñana? No se sabe. Se habla de que el PP está en contra, de que el PSOE está en contra, de que se echan ellos entre ellos la bronca, pero ¿cuál es el dilema? Como diríamos, ¿cuál es el dilema que se está decidiendo? Se está definiendo, me pregunto, no tengo ni idea. Se está decidiendo si... En teoría se está decidiendo si las aguas superficiales se deben de coger de Doñana, pero ¿qué significa eso? ¿Significa que se están cortando regadíos, que se está recogiendo aguas en balsas en sitios próximos a Doñana? Nadie lo sabe, ni siquiera sabemos el desenlace. Así que yo ahora os voy a proponer que nos desinformemos y hablemos de que sea de la lluvia. Y le dejo a Aitor que hable de lo que quiera. De la lluvia que cala.
De la lluvia que cala.
A las personas.
Cuando llueve. Cuando llueve.
A las personas.
La lluvia, esa cosa tan rara que ya no sucede.
Mira, cuando mi hermana bebía en Ámsterdam, yo le decía, no te importa mojarte, la lluvia no es radiactiva. Te puedes mojar. ¿Cuántas veces nos mojamos en la vida? Yo os propongo este debate, que por lo menos, como no sabemos muy bien de qué hablamos, pero entre nosotros nos podemos organizar. Porque lo de Doña Ana todavía no sé qué ha pasado.
Lo último... O de lo último es la vicepresidenta tercera y ministra para la transición ecológica y reto demográfico, Teresa Rivera, es decir, Partido Socialista, confía en que el presidente de la Junta de Andalucía, Partido Popular, Juanma Moreno, retire la ley de regadíos que, textual, no tiene ninguna posibilidad de ser reformada tras la advertencia. Advertencia que ha lanzado ayer lunes Bruselas a la Comunidad Autónoma de Andalucía de que esta ley es contraria a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea que puede deteriorar Doñana. Igual no hemos salido mucho de dudas, pero esta es una de las últimas informaciones con sello oficial de disputa política.
Y voy a ser un poco, un poco molesta con esta situación y es... ¿Va a pasar como en Alcalcóllar? Que se dice Alcalcóllar, me acuerdo muy bien, ¿eh? Como se dice que hace 25 años o 30 todavía no tenemos sentencia. Porque, ¿de qué nos sirve una justicia que no actúa de forma rápida y eficaz? ¿De qué nos sirve? Yo tengo un juicio la semana que viene que la demanda se presentó hace 2 años y he tenido 5 suspensiones ajenas a mí. Por ejemplo, en un tema de familia. Que mi hijo ya es mayor de edad, para cuando ya sé, mi hija ya tiene 17. O sea, ¿qué justicia estamos hablando? ¿Qué más nos da que el Tribunal Superior Europeo dicte sentencia si para cuando se quiera ejecutar esa sentencia han pasado 30 años y ya no existe nadie de lo que se creó? Ese es un dilema. Ahí sí que no llueve.
Sí, bueno, ya ves que han estado los letrados, los secretarios de judiciales han estado de huelga, ahora están también el resto de funcionarios y ahora parece ser que se quieren poner también en marcha
En huelga indefinida.
Sí, en huelga indefinida y ahora también pues los jueces están amenazando con entrar en huelga, ¿no? La verdad es que hay una saturación absolutamente impresionante y bueno, pues la verdad es que no hay forma de sacarlo. Yo tengo una sobrina que es jueza y le tocó en la línea de la Concepción y bueno, cuando llegó allí tenía una montaña de expedientes y decía, pues esto es inviable, ¿no? Y bueno, el otro día salió en la televisión pues comentando cómo estaba la situación, ¿no? Y entonces hay cosas que dicen, joder, se han prescrito antes de juzgarlas, y hay otras que han, bueno, pues hay cosas que son increíbles, ¿eh?
Suele ocurrir con los casos de corrupción que en
claro.
política se han vivido en los últimos años, y han sido muchos, que al final te están contando la historia, otra información, y al final te cuentan que la mayoría de los supuestos delitos, o muchos de los supuestos delitos, han prescrito también. Por eso igual también se sacaba en ese momento.
Sí, una de las cosas que comentaban en ese programa y estaban los jueces, pues bueno, pues que resulta que en los últimos años parece ser que la policía ha arrestado a varios miles de narcotraficantes en la zona de la línea y que donde se atora todo el sistema no es en el tema policial, sino en el tema judicial, ¿no? Entonces había un macrojuicio con 152 acusados, que claro, que eso ese juicio es absolutamente inviable, ¿no? Porque pues fijaros, 152 abogados, 152.
Pero más allá de todo eso, fíjate que eso es jorobado. ¿Y los que salen inocentes después de 7 años de procedimiento judicial? ¿Tú sabes lo que es tener 7 años encima de tu mochila eso? Porque hay gente que es inocente.
Claro, sí, sí.
Porque no siempre se es culpable. No siempre en los procesos judiciales hay inocentes. O sea, porque a mí los culpables, pues bueno, pues puede ser injusto para la sociedad. Estamos hablando del caso de narcotráfico, ¿eh? Pero la persona que es inocente, que le pilla por casualidad, como que te suplanta la personalidad, que últimamente está muy de moda porque ocurre, te cogen tus datos y te hacen contigo una estafa y te estás 6, 7, 8 años con una ley de vigilancia que no puede salir del país por una supuesta estafa. Y vale, tú ya, el juez ya sabe, pero hasta que no hay una sentencia, tú estás ahí. O sea, se me ocurre un caso que conozco recientemente. Pero...
Sí, ¿no? Y el caso tuyo personal que contabas, ¿no?
Sí, sí, bueno, y como yo conozco, o sea, no es el mío, gente con régimen de visitas o problemas de incidencia que son de urgencia, a mí me dijo la jueza que es que no se podía decidir en estos momentos porque no era urgente. Digo, pues es que llevo 2 años, ¿cuándo es urgente? La última suspensión, porque además ya no. Entonces, al final, la justicia que no llega, ¿no? Porque no es tan importante impartirla, sino que llegue a tiempo. Y falta dotaciones, sí, falta dotaciones, pero no es nuevo, no es de ahora. Yo me acuerdo, te estoy hablando de, yo tengo ya muchos años, hace 30, con un compañero mío sacó las oposiciones y se fue de secretario judicial a Navalmoral de la Mata, y el ordenador era de él, la calculadora era de él y el metro era él, porque dice, porque ocurren, ahí es una zona de mucha siniestralidad de tráfico, ocurren accidentes, y si yo me tengo que ir al sitio del accidente, levantar el cadáver y tal, todo lo que se requiere, y si no hay... ¿Qué hago? ¿Le dejo ahí 3 días? Pues todo de su bolsillo. Eso no sé si sabes. Pero te pongo un ejemplo de hace 30 años. Que imagino. Pero...
¿Y Cristina, sigues esperando? ¿En tu caso?
Pues no sé si el jueves tendré juicio, ¿no? El martes de la semana que viene. Sí, martes, el 9 de junio, mayo tengo. 5 suspensiones. El expediente es desde hace 2 años. La demanda, ¿eh? Cuando manda cursada, que es anterior. Hace 2 años.
Eso a uno le desespera. No ya ni le impacienta, le desespera, le enfada o al final ya...
Si llega, ya te digo que me la metes que igual, bueno, tampoco lo sé si va a haber juicio, es que yo hasta que no lo haya celebrado no lo digo, que lo pueda haber, ¿no? Pero es en todos los procedimientos, los juzgados, y sobre todo no hay... Luego, sistemas, gracias a la pandemia se consiguieron citaciones electrónicas que antes no existían, ahora... Algunas cosas han avanzado, pero es que falta una dotación impresionante, informatizada, falta una dotación de medios, faltan medios. Bueno, tengo una resolución ganada, de hace 2 años y pico, en que me adeudan alimentos, ganada, en la que la jueza resolvió que en un principio que se le condenaba porque iba a embargar una cantidad, recurrimos porque nos pareció que era mínima, y todavía no se ha resuelto y sigo sin cobrarla desde hace más de 3 años. ganada, ¿eh? O sea, la sentencia dice que tengo razón. Sí. Se ejecutó que tengo razón. Ahora solo estamos diciendo cuánto dinero me tienen que pagar ese señor. Evidentemente, para cuando me quieren empezar a pagar, la previsión de intereses ya ha caducado. Tendré que volver a pedir.
Con lo cual... Sí,
bueno. Y mis hijos, les digo, hijos, comer dentro de 3 años, que como ahora el juez no ha decidido todavía, pues vaya, palo, dentro de 3 años.
Yo la verdad, no sé cuál es, sí que, yo creo que sí que hay un problema de dotación, claramente, pero me temo que no solamente es un problema de dotación, yo creo que también es un problema de sistema, ¿no?
Sí, claro.
Porque que las sentencias muchas veces son muy farragosas, las instrucciones son terribles. Los abogados, los letrados, Cristina, querida Cristina, que tú lo eres, pues a veces sois muy enredadores, o sea, muy enredados,
bueno,
muchas veces para bien.
Cada uno hace su trabajo.
Y otras veces...
Ahí está para la historia. Si la historia no es que lo puedas hacer, no. Luego el sistema español no tiene nada que ver con el sistema judicial norteamericano, que mucha gente lo confunde, es un sistema... muy documental, mientras que el norteamericano es muy oral. En el sistema español es muy difícil luego introducir pruebas, cuando en el norteamericano sí que se puede. O sea, tiene sus inconvenientes y sus cosas buenas y sus cosas malas, ¿no?, en su sistema. Pero lo que sí que está claro es que es muy lento. Muy lento, sí. Y le falta dotación y le falta... Y bueno, el confinamiento ha sido ya...
Sí, sí, yo creo que eso, que hay que echar una revisión, porque no puede ser. O sea, que decir, porque al final todo es cuestión de dotación. Dice, la sanidad también es una cuestión de dotación, el tema judicial es una cuestión de dotación, el tema de la seguridad es un tema de dotación, y claro, pues si superdotamos a todos, pues... No sé. Yo creo que tenemos que revisar pues los procedimientos, el sistema o no sé, ¿no? En cualquier caso, retomo un tema que has dicho antes, que con el que es mucho mejor que efectivamente que una persona culpable esté en la calle que un condenado, o sea, perdón, que una persona inocente esté condenado, esté en la cárcel, ¿no? Es que el otro día, hablando ahora del sistema americano, salió una noticia en la que dos personas que estaban condenadas, que llevaban 17 años encarcelados con penas de no sé cuántas
perpetua.
Penas perpetuas tenían, además, y de repente descubren que no, un juez va y dictamina que son inocentes. Después de 17 entraron siendo menores de edad, y después de 17 años pues han comido pues lo mejor de su vida.
De vez en cuando llegan algunas noticias de Estados Unidos, ¿no?
Sí, justamente lo comentaban en el entorno de lo de la...
La diferencia entre Estados Unidos y España, y en eso sí que tiene bueno Estados Unidos, es que en España después de eso te dan, que te dan, no sé, 60.000 euros, y en Estados Unidos te dan un dinero muy importante que casi te puede, no digo que te compense, porque no compensa, pero que por lo menos el resto de tu vida la tienes más
bueno,
o menos.
Hablaban de unos 800.000 dólares.
Bueno, 800.000.
Creo recordar.
De 800.000 euros a 60.000 que te dan aquí, hay mucha diferencia, ¿eh? 800.000 dólares es un dinero para, por lo menos, fíjate, es el dinero que tú hayas podido trabajar durante esos años, que puedes, porque cuando uno está fuera de la prisión también tiene la posibilidad, yo no digo de la vida, la posibilidad de hacerse una carrera profesional. ¿Qué carrera profesional te puedes hacer tú si entras con 17 o entras con 18, vamos a poner, y sales con 40? No estamos hablando que tenga precio, evidentemente no, sin precio, pero poniendo un precio, solo el precio de la de las lo que se llama lucro cesante, el Estado te ha hurtado la posibilidad de tú tener unos beneficios en tu vida profesional. Yo no estoy hablando de tu vida personal, que eso es impagable, solo la vida profesional. Entonces, bueno, pues es que es el sistema de compensación en España es muy cerrado. O sea, hicieron una ley en la que se establece que te falta una pierna, tanto dinero, te falta un brazo, y es igual que sea futbolista, que seas locutor de radio, o que tengas 17 años o 55. Te es igual. Y es increíble. No podemos, o sea, todo además está hecho no para el ciudadano, para las compañías de seguros, para que tengan que pagar menos, porque son los que lo pagan. Que eso fue una ley pactada hace muchísimos años para la compañía de seguros, que fíjate, yo lo conozco del 90 y no me acuerdo cuándo es la ley, pero...
Sí, sí, yo también me acuerdo, tengo ese recuerdo, sí.
La ley tiene muchos años y, claro, se ha actualizado con el IPC, pero el IPC no actualiza la realidad. Pero vamos, te quedas sin una mano. Y es que es de risa lo que te dan.
Me acuerdo que hubo muchísimas críticas a esa ley, justamente por eso, porque estaba hecha para las aseguradoras, ¿no? Y decía, pues, me acuerdo de uno, es una anécdota solo, ¿no? Pero decía, dice, si atropellas a alguien y le dejas medio moribundo, dice, te sale más caro que, igual te sale más caro que si le matas. Entonces, ¿no? Y la gente, pues, no sé, es que la verdad es que...
La justicia es lenta.
Bueno, los pactos de los ciudadanos lenta, y los grandes intereses. Aquí no estamos hablando de que estamos hablando de las compañías de seguros que pueden mucho, ¿no? Pues como hablamos de la desinformación. La desinformación se gana mucho. Al final es un... mira, a mí la desinformación me parece muy parecida a los partidos de fútbol o al fútbol. Que ya no importa quién juego bien. Yo soy del Atleti, soy del Atleti. Y me es igual. Y si el mío ha hecho no sé qué, bueno, igual juzgo con cierto criterio si es, yo qué sé... Valencia, sí, Sevilla. Sí, entonces, equipo, como no me llevo nada, puedo juzgar con cierta objetividad. Pero mientras tanto, no es una cuestión de fútbol, es una cuestión de emoción y de colores. Y en política ocurre eso, sobre todo en una España cada vez más polarizada. Es una cuestión de colores, no es una cuestión objetiva, ni de criterios políticos, ni de ciudadano. Entonces, estás conmigo o contra mí. Y los grises no existen.
Sí. La inteligencia, ya sabes que es un instrumento que sirve para justificar las decisiones que tomamos con las emociones.
Claro, la emoción decide, la razón justifica.
Exactamente.
Por eso mejor que hablemos de la lluvia.
La lluvia, sí. Vamos. Pero ¿por qué tienes ese interés hoy?
Con la lluvia, ¿verdad?
De hablar de la lluvia. No tenemos lluvia, la necesitamos. Se agradece cuando llueve. Además, estamos en una semana donde dicen que va a haber en algunos lugares es un término más técnico, reventón de calor, que van a subir mucho también aquí en Euskadi, en Vizcaya, las temperaturas en el mes de abril, casi veraniegas. ¿Por qué quieres hablar de la
pues
lluvia?
Pues mira, la lluvia a mí me encanta. Realmente somos muy afortunados aquí porque no tenemos un problema de lluvia como existen en otros territorios. Que pasear es una tristeza, o sea, la sequía que hay es tan horrorosa. Y hablaba de la lluvia en el sentido más figurado, ¿no? Pero si vamos a la real, a la sequía, luego hay que ver, estamos hablando mucho de hacer embalses, pero cuando realmente las pérdidas del agua canalizada se calcula que están en todas las ciudades, no estamos hablando de Bilbao, entre un 60 y un 70%. Entonces, a veces no solo es un sistema de recogida de aguas, es las canalizaciones, las pérdidas que tienen, tan brutales. O como se hablaba el otro día, que en Girona, hay una piscina cada 20 habitantes y estaban prohibiendo llenar las piscinas y la cantidad de agua que se va en las piscinas, que igual son un bien de lujo que este país igual se va a dejar de tener que permitir porque no va a poder ser así. Y estaban vigilando con... ¿Cómo se llaman estos casos que van por ahí? No me acuerdo. Estaban vigilando qué piscinas ya estaban llenas, porque hay piscinas que se mantiene el agua todo el año, que es muy caro, pero se puede hacer, para ver las que están llenas, dejarlas, pero las que están vacías o con aguas sucias, las fotografían, y si notan que hay un consumo de agua, te va la policía y te multa porque no puedes llenar la piscina porque está prohibido en estos momentos por la sequía que hay. Cambio climático, muchísimas responsabilidades. Europa está con una sequía atroz, pero también pasa en Argentina. Había unas imágenes de cómo se está muriendo el ganado. Ocurre en Álava, como ahora mismo hay zonas que no llega, no se puede pastar, las reses no se pueden ir a las zonas en que pueden pastorear porque no hay agua. Y bueno, pues...
Es un problema, es un problemón. Aquí la semana pasada URA, que es la Agencia Vasca del Agua, garantizaba el abastecimiento de agua en Euskadi, aunque pide hacer siempre un uso racional.
Sí, te hablaban de un año, ¿no?
Un año
garantizado. Bueno, sí, es un problema, pero es un problema también de sistema, ¿no? Decíamos... hacemos mucho hincapié en el tema de, de ser ahorrativos en el tema del uso del agua, con las cisternas, con el grifo,
piscinas.
Ya voy a cosas más vulgares,
domésticas,
digamos, ¿no?
Domésticas,
sí, las del día a día, y cuando pues el gran consumo de esto viene principalmente por la agricultura. El otro día yo estaba en Semana Santa, he estado por el sur, y la verdad, ver esos mares de plástico, que claro, esos mares de plástico son todo agua. Habrá que dar una
y
vuelta.
Y luego es que el sistema está... Todo tiene sus pros y sus contras. Los mares de plástico nos han hecho que podamos consumir tomates todas las épocas del año y a un precio accesible. Pero luego está la otra contrapartida. Ayer salí en el telediario, que a mí se me pusieron los pelos de punta, claro. La gente que me informa a veces no está muy informada. Que hablaban de que estaban construyendo, qué guay, era como muy guay, una planta de tomate que sus hojas, pues no me acuerdo cómo decían técnicamente, no absorbían tanta agua. Y yo me preguntaba, ¿y qué tomates vamos a estar comiendo? ¿Qué es eso? ¿A qué tipo, qué va a alimentar? ¿A qué va a saber? Pero eso nadie se lo cuestiona. O sea, la cuestión es, vamos a vender tomates. Pero eso va a saber, porque, claro, los mares de plástico nos han dado unos tomates que no sirven, no saben casi a nada.
Pero también había...
Y que no alimentan, y que son transgénicos, y que tienen una... Todo eso tiene una va a la salud de la persona que consume.
Ya, pero también había productos que se llamaban productos de temporada, que lo sigue habiendo, pero que después los tienes durante todo el año.
Sí, pues por eso te digo que hay una parte buena, y es que tú ahora puedes tomar tomates perfectamente. Todo el mundo accede a los tomates. Bueno, accedía, ahora ya no. Accedía a un kilo de tomates. Un kilo de tomates antes estaba en 2 y pico, 3. En estos momentos está en muchos supermercados en 5 y 6 euros el kilo. El kilo de tomate, yo digo porque yo soy de las amachos majas que embota tomate, siempre estaba entre cero, una caja de tomates valía 0,36 céntimos el kilo en época de temporada, este año ha estado a 0,99 multiplicado por 3, cuando no sé qué se seguía 1,50, por lo cual no te merece la pena embotar tomate porque un bote de tomate me sale más barato que embotarlo yo, algo está pasando cuando a mí me sale más caro. Y bueno, y ahora tomas tomate, pues como si tomas agua, porque no sabe. Y luego, igual te das menos cuenta, pero yo tuve la suerte de tener árboles frutales en mi casa, y cuando comes un níspero de un árbol y compras un níspero en la frutería y ves que no sabe a nada, dices, ¿para qué como un níspero? Si es como si estuviese bebiendo agua.
Es que uno se imagina que de repente está comiendo, como decía, pues yo qué sé, cerezas en Navidad, se decía el dicho, ¿no? Y si estás comiendo cerezas en Navidad que le traen de Chile, y tú te imaginas, Dios mío, o sea, desde Chile hasta aquí una cereza, ¿cuánto carbono, cuánto combustible, cuánto consume? Primera cosa. Segundo, ¿cómo tiene que estar hecho para aguantar? Porque ya no solamente tiene que ser una cuestión de cámaras frigoríficas, que también son un consumo importante, sino que tiene que tener ya que ver con su propia genética, ¿no? Para poder aguantar todo ese tiempo. La verdad es que es terrible lo de...
Es cuando empiezas a investigar, ¿no? Es como, vamos a meternos, que a mí me da mucha rabia, ¿no? Las bolsas de plástico en las que viene la lechuga ya cortada y que te dicen que estás para el consumo. Y te dicen sin conservantes. Y yo me parto de la risa. ¿Cómo que sin conservantes? Es imposible. Y de hecho, cuando hablas con ellos, sí que los tienen. Porque la lechuga, para conservarse 15 días en una bolsa de plástico cerrada, cuando tú lavas la lechuga y en 4 horas está pocha, es porque tiene algo. Sí, claro, no tiene conservantes porque no le echan gotitas. Pero el cacharro que te absorbe el aire y que hace que se conserve, sí que hace que la lechuga llegue a ese sabor. Y nos lo comemos. Entonces, por eso luego existen unas alergias que hace años se disparan las alergias que antes no teníamos. En definitiva, como decía un profesor mío hace 30 años, ¿qué os pide la sociedad a vosotros? Teníamos 16 años, estábamos en el colegio, que luego me acordé mucho. Que os muráis, que venga un virus y os muráis todos porque sobráis. Y entonces en la pandemia me acordaba, decía, esto es lo que decía mi profesor, que sobramos muchos. Porque el ser humano es devastador, es una plaga que ha destrozado ya la Tierra. Somos muchísimos y hemos sobreexplotado los recursos naturales.
Sí,
y estamos pagando las consecuencias. Y este es el principio.
¿Crees que estamos en el principio?
Sí, claro. Hay una cosa buena, que es mala para nuestra generación, y es que en muchos países cada vez más el crecimiento vegetativo es invertido, el crecimiento de la población es invertido, entonces en 30 años va a haber menos población, habrá más en otros países, en países subdesarrollados, pero también en ellos está bajando, países como China lo están haciendo, entonces va a haber años muy duros, sobre todo a nosotros y dos o tres generaciones más, que no vamos a tener quien nos mantenga porque no va a haber población. Pero luego yo creo que se va a revertir esta situación, pero ya más a largo plazo.
Conclusión, tiene que seguir lloviendo.
Ojalá que llueva café
hemos
en el campo,
por
¿no?
Ahí,
como
por
decía la canción,
hemos empezado, ¿eh?
Ojalá que llueva café en el campo.
Café. Aitor Aresti, también Cristina Zurita, gracias y muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Arrachaldeón.
Hasta luego.
Cerro de trigo y mapoe, baja por la colina de arroz graneado y continúa el arado con tu querer. Oh, 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 oh. Ojalá el otoño en vez de hojas secas vista mi cosecha y piti sale, sembra una llanura de batata y fresas. Ojalá que llueva café, pa' que en el conuco no se sufra tanto, ay hombre.
Ojalá que llueva café en el campo,
pa' que en Villa Vázquez oigan este canto.
Ojalá que llueva café en el campo.
Ojalá que llueva, ojalá que llueva, ay hombre.
Ojalá que llueva.
Ojalá que llueva café. Ojalá que llueva café en el campo, sembrar un alto cedro de trigo y mapoe. Y continúa el arado con tu querer. Oh, 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 oh. Ojalá el otoño en vez de hojas secas vista mi cosecha y piti sale, sembra una llanura de batata y fresas. Ojalá que llueva café, pa que en el conuco no se sufra tanto. Oh.
Ojalá que llueva café en el campo,
pa' que los montones oigan este canto.
Ojalá que llueva café en el campo.
Ojalá que llueva, ojalá que llueva, ay hombre.
Ojalá que llueva café en el campo.
Ojalá que llueva café, pa' que todos los niños canten en el campo.
Ojalá que llueva café en el campo,
pa' que las romanas oigan este canto.